La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Padre Dante, saludamos a la audiencia.
Hola, Gabriela.
Bienvenidos al programa.
Sí, te tocó a ti iniciar, yo estaba distraído.
No se preocupe, sí, estamos bueno. Aquí para recibirnos eso. Y darnos la bienvenida a nuestro programa La Buena Noticia.
Sí, bienvenidos a todos quienes nos escuchan en un momento interesante de nuestras vidas. Cada quien estará pasando un momento distinto esta semana y teniendo algo grande por hacer.
Bien, padre, pues sabemos, ¿no? Nuestros datos de contacto nos pueden encontrar en Facebook como La Retama, en donde podrán encontrar información sobre La Retama y también contenido sobre la fe, ¿no? Cómo vivir nuestra fe.
Claro, cómo vivir nuestra fe. Pues fíjate que para esta semana tenemos cosas buenas de seguir pensando. Yo creo que el Evangelio nos va a servir de mucho. Y bueno, pues seguimos saludando a quienes nos están sintonizando, haciendo un poquito de tiempo para que vayan sintonizando bien el radio y encontrándonos. Saludamos a quienes van en tránsito, en algún autobús, en algún taxi, están en algún lugar, como siempre decimos, en algún taller, en algún lugar de producción, una ama de casa, etcétera. Lo que queremos es que tengan una buena noticia.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues comenzamos con nuestra primera parte del programa, Profundizando el Domingo. ¿Qué nos puede platicar, Padre, sobre el Evangelio?
Mira, Gabriela, el Evangelio de hoy, como habíamos dicho antes, es un Evangelio que está conectado. Son tres Evangelios seguidos, tres domingos seguidos, a través de los cuales Jesús va instruyendo a sus discípulos sobre cómo es el reino de los cielos. Habíamos dicho que el reino de los cielos es la forma, la manera en que Cristo quiere que vivamos en medio del mundo. Y bueno, pues ahora el evangelio que tenemos es que Jesús enseña que el reino de los cielos se parece también a un tesoro escondido en un campo. ¿Cómo te imaginas tú los tesoros?
Pues metidos en algún lugar donde hay que encontrarlos.
Donde hay que encontrarlos.
Donde hay que encontrarlos.
Sabes que cuando yo escucho tesoro, me vienen los recuerdos de cuando uno era niño.
Sí.
Y allá en un pueblo donde yo vivía decían que en el cerro del hospital está escondido un tesoro, ¿no? O que como aquí pasaba el ferrocarril en tiempo de la revolución y después de la persecución religiosa, etcétera, que
hay
hubo
tesoros.
Sí, que en un tanque de diésel, de un tren es enterrado, que ahí estaba lleno de centenarios, etcétera, ¿no?
Hay que ir por él,
hay
padre.
Que ir por él, sí. Pero de una vez quiero decir algo sobre el tesoro. Un día estuvimos en un retiro espiritual en un lugar en alto, y desde ese lugar en alto se veía la ciudad,
sí.
¿No? Era la noche y entonces la ciudad pues estaba resplandeciente de millones de luces, ¿no? De focos que se ven a la distancia, y nosotros metidos en aquel bosque, en aquella oscuridad, desde allá veíamos aquel lugar y a mí me vino ese sentimiento, es como un tesoro, así brilla, ¿no? Y digo esta idea porque a veces las ciudades no nos parecen un tesoro, las ciudades nos parecen al contrario la ley de la selva, ruido, contaminación, etcétera. Y yo creo que el reino de los cielos que Jesús quería es una ciudad así, brillante. Una sociedad, una ciudad en la que todos lancemos nuestra propia luz.
Sí.
Y hagamos de esa luz pues algo llamativo, algo que realmente nos haga gozar, vivir la verdad, la libertad, el amor, etcétera. Pero bueno, no nos entretengamos más.
A ver.
Vamos a esta parábola, otra parábola de Jesús, cuando compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. Y dice, bueno, quien encuentre ese tesoro lo vuelve a esconder. Pues si ya lo encontró y no se lo puede llevar de momento, lo tiene que tapar. O no es suyo el campo, no es suyo el campo, ¿no? Entonces él, lleno de alegría, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y entonces ya solo siendo suyo el campo, entonces puede extraer el tesoro. Uh-huh. El reino de los cielos también se parece, dice, a un comerciante en perlas finas. Uh-huh. Que al encontrar una de gran valor, pues va y vende todo lo que tiene y compra aquella perla fina. Y es que yo no tengo esa sensibilidad de atesorar una perla, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. ¿Tú sí? ¿Imaginarías coleccionar una perla?
Bueno, hay gente que le gusta coleccionar.
Sí, ¿verdad?
Colecciona a veces cosas que uno ni se lo espera, ¿no? Uh-huh. Hay gente que colecciona llaves, que colecciona tarros. Uh-huh. Tengo una amiga que colecciona tarros.
Tarros.
Tarros de distintos lados, distintas ciudades, países.
Sí, pero bueno, pues eso es como una colección así, pero una perla, algo de mucho valor, ¿verdad?
Sí.
Sí, bueno, pues tiene quien. Pero bueno, entonces también el reino de los cielos se parece a eso. Y se parece más aún a una red que echan los pescadores en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando ya está llena, la arrastran a la orilla y se sientan a separar los buenos de los malos y los malos los tiran. Uh-huh. Y los buenos los ponen en un canasto, en un cesto, ¿no? Y pues dice Jesús, lo mismo sucederá al final del tiempo. Van a salir los ángeles, separarán a los buenos de los malos y echarán al horno encendido a los malos. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, pues esto hay que entenderlo. Uh-huh. Los discípulos, Jesús les pregunta si entienden esto. Dicen los discípulos, ay, pues sí. Han de haber dicho, no queremos estar en los malos, que nos echen al horno. Y entonces Jesús termina diciendo, pues recuerden que un escriba, ¿verdad? Pues tiene un escriba, ¿quién? Pues alguien que está cuidando que las cosas de Dios sucedan, uh-huh. ¿verdad? Pues él, que es entendido en los reinos en el reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Uh-huh. Esto hay que entenderlo como hacemos, lo que hacemos en la vida tiene que ver con lo que vamos a hacer a futuro, tiene que ver con lo que ya hemos hecho, ¿no? Y bueno, pues un poquito esta parte del evangelio, así lo veo, así lo voy entendiendo. Y claro, pues, ¿qué sería una idea general del evangelio que yo quisiera sembrar en quienes nos escuchan y en las familias? Pues que hay que ser grandes, hay que atreverse a ser grandes, ¿verdad? Pero a veces tenemos miedo a pagar el precio de ser grandes.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Incluso en el fútbol, que no quiero recordar más.
Esos momentos ya no se recuerdan.
Sí, padre, ya no se recuerdan. Pero
no, ya.
Son esas veces
nos
que
volvemos
dices,
a poner tristes.
Oh, dices, oye, ya estás ahí para el gol. Oye, ay, no. Ahora en el Mundial de Fútbol, el de Brasil, ¿no? Uh-huh. Yo no pude verlo todo porque yo estaba diciendo misa. Pero uh-huh. tuve que ver los cortes, ¿no? Que había. Y ¿cómo es que México domina uh-huh. todo el primer tiempo? ¿Y cuántas veces hemos visto esta historia? Y uno dice, ya por naditita, pues sí, pero ¿qué pasa?
4 minutos.
Sí, 4 minutos, pero ¿qué sucedió? No, pues nos robaron el partido, los árbitros, no sé. Yo de eso no voy a seguir hablando, perdón, me disculpo ante todos los oyentes, porque yo realmente no soy una persona habilitada para hablar de este tema, ni sé nada de fútbol. Pero sí creo, y lo tengo muy claro, y espero no lastimar a nadie, en que a veces nos cuesta trabajo pagar el precio. No queremos pagar el precio uh-huh. de ser grandes, tenemos miedo a ser grandes. Uh-huh. Y yo creo que es tiempo que quienes nos escuchan, las familias, se la crean. Que puede ser la más grande familia, la mejor familia, que un miembro de la familia puede llegar a ser el presidente de la República, ser grandes, no por ser grandes, sino ser grandes porque Dios nos da todo para hacerlo. Entonces, esta idea principal yo descubro en este evangelio. Atreverse incluso a abandonar todo. Ve, por ejemplo, el que encuentra un tesoro, vende todo. O sea, es cambiar toda la vida por algo que tú has considerado que vale todo eso.
O sea, podríamos decir que es un cambio radical.
Un cambio radical, sí, exactamente. Uh-huh. Mira, en cuestión de familia, te voy a decir un caso de la vida real. A ver, que si no parece telenovela. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que me llamó muy preocupado porque su hija, pues es una hija que vive pues muy bien su vida, pero ya profesionista y en la vida del arte. Su hija dice, papá, yo no me quiero casar por la iglesia. Uy, el papá y la mamá, ¿cómo es posible que no te quieres casar por la iglesia? No, mira, nos vamos a casar en una reunión de amigos, artistas, porque ellos son artistas, uh-huh. y vamos a romper unos jarros. ¿Tienes idea de qué se trató eso? Mira, aquel mi amigo estaba y su esposa estaban llorando. Y la primera intención de ellos fue... Ah, porque pues obviamente la hija decía, pues que sí, que venga Dante, porque soy muy cercano con ellos, que venga Dante y que esté presente en la boda, pero él no nos va a casar por la iglesia, sino nada más que, o que sí que rece y a cierto punto del rezo nosotros vamos a romper los jarros.
¿Qué significaban los jarros?
Sabe, no sé, será una moda, una idea, no sé, de la cultura de los artistas, o no sé dónde la habrán fumado esa, ay, perdón, pero el caso es que, fíjate qué palabras le dijo mi amigo a su hija. Le dijo, si tú no te vas a comprometer con tu novio, pues entonces nomás júntate, no hagas una payasada. Y entiende que el matrimonio es algo donde tú quemas las naves como Cortés. Cuando yo me casé con tu madre, ella quemó sus naves y yo quemé las mías. Ya no tuvimos a dónde más que ir. Quemamos las naves. Entonces, ve, el papá está hablando a la hija de un compromiso de matrimonio. ¿No se te hace fuerte uh-huh. eso?
Sí, claro.
Así aquí el evangelio. O sea, quemas todo lo demás, quemas el pasado, vendes todo lo que tienes porque quieres este campo y de ahí vas a sacar el tesoro. Vendes todo lo que quieres porque quieres esta perla y ¿cuál era el otro, la otra parábola? Porque eran tres, ¿no? Porque tienes...
¿El campo escondido, el tesoro?
El tesoro escondido, la perla y los pescados, uh-huh. ¿no? Entonces, tienes que ser radical. Esta es un poco la idea. Yo me alegro, este evangelio a mí de veras me encanta porque yo creo que muchos llega un momento en que nos va a caer el 20 y vamos a pagar el precio de ser grandes.
Bien, pues cerramos esta sección y nos vamos a la siguiente.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Continuamos con nuestro programa y nos pasamos a la siguiente sección, que es Viviendo en Familia, la Fe Católica. Padre, ¿qué nos puede comentar sobre este evangelio que ya nos comentó, pero nuestros tres puntos que vamos a seguir?
Claro, gracias Gabriela. Sí, fíjate que el evangelio da para tanto y quisiéramos dar estos tres tareas, tres mensajes para quienes nos están escuchando, que pueden ayudarnos mucho en casa, ¿no? Habíamos dicho que de este evangelio de la perla escondida, del campo, del tesoro en el campo, de la perla y de los peces, uh-huh. Que es el reino de los cielos, pues nos habla de ser grandes. Hemos dicho de pagar el precio de ser grandes y también acabamos de poner el ejemplo de ese padre de familia que cuando educa a su hija dice, oye, es que el matrimonio es algo serio.
Sí.
O sea, cuando tu madre y yo nos casamos, quemamos las naves. Eso a mí se me hizo muy interesante.
Sí, es muy gráfico, ¿verdad?
Es gráfico, sí, claro, es una imagen que puede perdurar en los jóvenes y que ahora en la sociedad en la que vivimos, pues tenemos que seguirnos esforzando por tener una sociedad más unida, por familias más ligadas, porque pues este individualismo que vivimos, el egoísmo, aislados, pues no nos permite o no nos ayuda en nada, ¿no? Al contrario, nos está achicando. Y ahora, como está bien visto, el evangelio pues nos llama a ser grandes, a atrevernos a pagar el precio de lo que más queremos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el reinado de Jesús, el que Él quiere, pues implica vivir con mucha alegría.
¿Sí?
Es la alegría de haber descubierto un valor insospechado. Uh-huh. Fíjate que me ha venido la imagen. Una vez dije esto, bueno, yo escuché esto.
Sí.
Y bueno, también lo experimenté y yo creo que tú también. ¿Tú has tenido novio?
Sí, padre.
Ah, yo también antes de ser seminarista tenía mis novias, ¿eh? No me voy a confesar aquí, pero ¿sabes qué te pasa? Dime, ¿qué te pasó el día que tu novio te dijo dos palabras muy importantes? Cuando te dijo, te quiero. ¿Qué te pasó?
Pues uno se emociona de primer momento, ¿no?
¿Esa noche dormiste bien?
Quizá no.
Quizá no.
Lo repetí muchas veces, ¿no? Lo quería recordar muchas veces.
Sí. ¿Qué se siente? O sea, ¿siente un proyecto? ¿Se siente algo grande? Oye, sentirte amada, amado por alguien, eso es como si fuera la explosión de la bomba atómica, ¿no?
¿Sí?
O sea, un átomo choca con otro, bueno, como nos han enseñado que ahora ya hay el quantum, ¿no? Uh-huh, ahora uh-huh. ya la partícula ya no es la más pequeña, no es el átomo, sino también ya hay el quantum. Y aparte del quantum hay el que es, el otro que está más abajo. ¿no? Bueno, la próxima vez lo investigamos, sí, para decirlo aquí en el radio. El chiste es que la mínima partícula choca con otra, uh-huh, y se hace un choque múltiple. Y entonces esto va precisamente multiplicando el efecto. Entonces tiene un poder así. Estas palabras, te amo, son así generadoras de un poder inmenso. Así también, ¿no? Esta es la alegría.
Sí.
Estas palabras de poder inmenso son parecidas, generan el mismo poder para la alegría del reino. Uh-huh. Quien descubre el reino de Jesús, la propuesta de Jesús en esta profundidad, entonces es alguien que vive una alegría inmensa. Un valor, ve uh-huh, un valor insospechado y está dispuesta a pagar el todo por ese valor, ¿no?
Sí.
Y así, pero ¿cuántos tienen miedo de pagar ese precio? ¿Cuántos no se quieren comprometer? Como la hija de este amigo que te decía, que dice, no, yo por la iglesia no me comprometo. A decir, los jarros cuestan muy baratos, compro otros dos y los...
Y ya
no los vamos a romper, ¿no?
Entonces, bueno, es que el miedo al compromiso, ajá, siempre está presente.
Sí, pues es que tenemos miedo a los grandes compromisos. Pero igual que tenemos miedo a los grandes compromisos, tenemos miedo a una fe madura. Uh-huh. Y de eso se trata este evangelio, ¿no? De que hay que pagar el precio de estar viviendo de acuerdo a esa fe fuerte, ¿no? Madura. Y bueno, todos, pero tiene que ver con que todos pagamos, tenemos que pagar el precio por algo que tiene fondo. Uh-huh. También tú estás de acuerdo conmigo que a veces en el camino de nuestra vida encontramos gente que tiene fondo. Uh-huh. Solo Dios no tiene fondo. Uh-huh. Dios, nunca vamos a aburrirnos de él ni vamos a agotarlo. Pero todos los demás en el mundo sí, y las personas también, menos las personas que están pagando el precio de un tesoro así de valioso. Bien, digamos entonces ya, ¿cuáles serían estas tres recomendaciones para vivir en familia respecto de este evangelio? Uh-huh. Pues hay que recibir con humildad la herencia familiar. ¿Te han dejado herencias a ti?
Claro.
Sí, a ver, dime qué te han dejado, a ver si...
Bueno, primero, saber amar.
Saber amar.
La humildad, a lo mejor, el conocimiento, la educación.
Sí.
¿No? ¿Cuántas cosas uno puede estar recibiendo en ese momento de la familia, ¿no? En la convivencia familiar?
Sí, y también sabes que heredamos eso y heredamos lo que nuestro antepasado ya hizo.
Sí.
Lo que nuestro antepasado ya hizo, ¿no? Así hizo David en la primera lectura de este domingo. David es muy humilde. Entonces, Dios le dice, ¿qué me pides? Y él le dice, te pido sabiduría para gobernar el pueblo. ¿Cuántas veces en la familia, en lugar de veras con humildad suceder, sostener algo de la familia, más bien estamos peleando por tonterías, ¿no? Entonces, aquí se trata de esto. Sí, que nuestra herencia familiar no sea otra cosa más que el seguir convencidos de hacer todo lo posible por crecer juntos y por ser grandes, ¿no? Y ser grandes no con soberbia, sino con humildad a imagen del rey David, ¿no? Luego una segunda tarea que nos puede ayudar para esta semana, hay que contribuir con Dios, porque Dios nos está buscando, solo necesitamos dejarnos encontrar por Él.
Sí.
Entonces nos toca permitir que acontezca el llamado y que Dios nos predestine, y una vez que nos predestina nos justifica y nos glorifica. Entonces dejémonos, ¿no?, conducir así por Dios, y así es como contribuimos. No sé cómo plasmarlo esto en la familia, que la gente, que cada miembro de la familia diga, bueno, aparte del proyecto familiar que tenemos, está el proyecto de Dios para la familia y para mí, mi proyecto personal.
Claro.
Pero si dejamos a Dios ser en nosotros, es cuando vamos a ser grandes, ¿no? Ser
una persona. Hay que saber escucharlo.
Hay que saber escucharlo. Ahí entra un poco el tema del discernimiento, ¿no? Uh-huh. Discernimos y vamos viendo hacia dónde crecemos. Uh-huh. También, ¿sabes qué? Tiene mucho que ver con que alguien descubra para qué es bueno. ¿Tú sabes, sí, para qué eres buena?
Bueno, pues afortunadamente sí, ¿no? Creo que toda la parte del diseño, ¿no?
Bueno, tú eres diseñadora, es tu profesión, ¿no?
Es mi profesión.
Aparte de locutora.
Aparte de locutora.
Sí. Mira, quienes nos escuchan tienen que fijarse ahorita, que se pregunten para qué son buenos. Uh-huh. Porque a veces me parece que pasamos la gran parte de nuestra vida sin enfocar bien para qué somos buenos, y hace falta, uh-huh, ser conscientes de eso, a lo que somos buenos. Un joven, una señorita que muy temprano se da cuenta de dónde puede crecer, en dónde puede dar ese salto cualitativo, híjole, qué tesoro, ¿no? ¿Sí? Y el Evangelio nos da para eso hoy. Hay que dar ese salto, hay que dejar todo atrás y pagar el precio de ser grandes y de crecer. Y aquí está precisamente, ya estoy diciendo, la tercera tarea.
A ver, ¿la tercera?
Sí, que pagues el precio.
¿De qué?
De todo, de ser grande. Uh-huh. Que pagues el precio de esa perla, de ese tesoro, ¿no? Uh-huh. Que pagues el precio por Jesús, ¿no? Y nos podemos preguntar en familia, ¿quién de la familia no paga el precio?
Pues todos tienen que pagarlo.
Sí, sí, y hay un miembro de la familia a veces que no quiere pagar el precio. Y es donde viene lo importante, ¿no? Que todos hemos de pagar el precio, incluso de la construcción de la familia, pero también el precio de nuestro crecimiento, de llegar a ser grandes, para sostener, para seguir construyendo, edificando la familia, y la familia como iglesia doméstica, y la familia como generadora de cultura, de vida, de dones, de todo, para la sociedad, para la comunidad. Entonces, parece que gran parte de la vida no logramos encontrar este valor absoluto y por eso no pagamos el precio. O también porque nos cuesta trabajo, tenemos miedo a ser grandes, como hace rato decíamos, ¿no? Y entonces, una tarea sería que alguien se pregunte, ¿cuál es mi perla preciosa? ¿Qué sería aquello en mi relación con Jesús, con mi familia, con mi profesión, con todos los dones que yo he recibido de Dios? ¿Qué sería aquello por lo que yo diría, aquí me voy a clavar?
O sea, podríamos decir, ¿es ser valientes?
Ser valiente, sí. Y no necesariamente temerario, pero ser valiente. Uh-huh. ¿Cuántas personas hay que pueden, de veras, insistir, picar en una sola cosa? No sé si te ha pasado que conoces una persona que pues no dabas un 20 por ella. Uh-huh. A lo mejor un compañero de escuela, una compañera, y dices, ay, estaba muy limitada incluso, ¿no? Uh-huh. Y de repente la encuentras...
Sorprende.
Sí. Vas a un X lugar y la encuentras dándote la conferencia a ti.
Sí, sí.
Sí. O la encuentras en un puesto más alto que el que tú has alcanzado. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Sabes qué le pasó?
Fue valiente.
Fue valiente. Objetivó. Pagó el precio de ser grande. ¿Y sabes por qué? Porque ser grande a los ojos de Dios no tiene que ser igual ser grande a los ojos de los hombres. Uh-huh. Ella fue grande, está sirviendo, la persona que nos aventajó. Y felicidades, ¿no? Entonces, aquí mi mejor deseo para quienes están escuchando, hijos, papás, es que no se queden atrás, que paguen el precio, que sean grandes, que objetiven bien esto que es algo que les puede dar mucho. Y últimamente me viene mucho la palabra de la consolación. Uh-huh. ¿Qué es lo que te consuela? Hay quien se consuela con muy poco, ¿no? Entonces, que nos consolemos con algo que transforma, que traspasa nuestro ser, ¿no?
Sí.
En cosas verdaderamente trascendentes, ¿no? Y entonces, pues paguemos el precio. En casa pregúntense, ¿quién está pagando el precio? ¿De qué? El precio de ser grande, uh-huh. El precio de servir, el precio de ir más allá.
Bien, pues estos tres consejos seguro uh-huh. Lo vamos a llevar a cabo. Y como sabemos, ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook como La Retama. Y regresamos.
Regresamos, Gabriela.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La Buena Noticia.